Bienvenidos una vez más a nuestro podcast. ¿Cuál es, Seba?
¡Para papá!
Sí. Hoy tenemos, Seba, tenemos un invitado muy especial el día de hoy. Aparte de ser nuestro amigo, todos lo vemos todos los días sonreír, porque sí, nos saca todo el tiempo, nos saca una sonrisa, porque es eso de esos creadores que todos los días saca un videito nuevo, saca una idea nueva para sacarnos una sonrisa, pero el día de hoy no vamos a hablar solamente con ese creador de contenido.
Estamos tan acostumbrados, literalmente, a verlo, o sea, haciendo el chistoso, mostrando todos sus dotes de creatividad, humor, etcétera, cosas así en redes sociales, que poco se habla realmente de la gran historia que tiene detrás este personaje, que es de todo menos sencilla, Nachito, la verdad.
Porque si hablamos, sí, porque si hablamos de papás, hablamos de que para todos es una gran tarea,
claro.
Un gran trabajo diario,
sí.
Pero él no solo tuvo trabajo, sino tuvo un reto de la vida, que no todos lo tuvimos.
Es verdad, porque normalmente uno se genera como que pensamientos, imagina cosas que de lo que puede ser la paternidad, sueña, pero digamos que hay cosas también que aparecen que lo dejan a uno como sorprendido, y a veces esas sorpresas pueden llegar a ser un poco duras, por decirlo de alguna manera. Tenemos, señoras y señores, a Juan
de Montreal.
Chico, ahora se volvió.
Es el papá de Abril. Perdóname, pero
lo que pasa es que...
Pásame la derecha.
Es raro verlos de entrevistar.
Si no, nunca.
Me siento como...
Raro.
Está muy serio.
No, tranquilo, tranquilo. Vos sentiste como en el mes nos vemos en otro escenario.
Sí, sí.
Ganando partidos...
Nos ya empezamos con cosas internas.
Bueno, el contexto para que te entiendan.
Tuvimos un partido hace poco tiempo y la verdad que fue un gran partido.
Arranquemos mal.
Pero bueno, nos llevamos el triunfo, que puedo decir.
Se lo llevaron.
Pero eso lo vamos a dejar atrás, porque hoy vamos a hablar de esa etapa por la que llevas pasando ya algún tiempo, que yo creo que te ha cambiado la vida por completo. La llegada de Abril viene con un montón de advertencias por parte de médicos, pronósticos, y contra todo esto, ustedes como familia deciden continuar, ir adelante, luchar, y realmente yo quiero iniciar diciendo que me quito el sombrero, porque tomar una decisión así no es nada fácil, bro, y dar la energía que ustedes han dado con respecto a todo lo que han hecho por ella y lo que siguen haciendo hoy día, mis respetos completamente para ti, para tu esposa. Bueno, gracias por estar aquí.
A ustedes, chicos. De
¿cómo estás?
Feliz de estar acá y de compartir mi historia. Siempre me gusta. Y con amigos, mucho más. Creo que es la primera vez que con amigos voy a compartir mi historia. Posta.
Yo no, vamos a hacer, sí. Nunca, siempre nos juntamos para...
Para
irnos.
Sí, para la vida. Hacer videos.
Siempre he estado, mi familia, tu familia, siempre están ahí, pero nunca, sí. Creo que nunca nos tomamos una conversación como seria, de verdad, no sé, como...
Sí, como íntima. Porque es algo que en la intimidad a veces los amigos no... Entre hombres más que nada.
Eso iba a decir.
Nos juntamos.
Eso iba a decir, porque yo siento que a veces nosotros entre hombres somos como más... Como
duros,
como
que no queremos hacerlo.
Pero es una tontada, bro. Yo siento que nosotros deberíamos generar más espacios así donde realmente podamos hablar.
Es que es difícil, porque viste, te pinta un lagrimón y es como, ¡ay, está llorando!
Pero pará, nosotros hicimos ya, nosotros el segundo capítulo ya lloramos con nuestras esposas acá, así que ya rompimos el hielo. Dale, boludo. Ya rompimos el hielo.
Dicen que la paternidad lo cambia todo. Y tenían razón. Ser papá no viene con manual, pero sí con historias que merecen contarse. Aquí hablamos sin filtro de lo que eso significa. Risas, dudas, pañales de madrugada y momentos que se quedan para siempre. Yo soy Sebastián Villalobos, creador de contenido y papá de Isla.
Yo soy Ignacio Balada. Soy chef, creador de contenido y papá de Luca. Esto es Para Papá, un podcast para padres, futuros padres o simplemente curiosos que quieren descubrir cómo este viaje transforma el corazón y hasta la forma de ver el mundo.
Esto es Para Papá Podcast,
presentado por Hobbies.
Vamos a empezar, ya sabemos que tenés millones de seguidores, que mucha gente te conoce, pero empecemos del principio. Juan de Montreal.
Sí, sí.
Juan
sí,
de Montreal, sí. Argentino. Provincia de Uruguay.
No. Usted, Uruguay, provincia de Argentina.
Ya te la tenía que doler.
Empecemos a decir que dónde viene el mate.
No lo hagas clip.
No, eso va a ir. Nada, empecemos de cero.
De cero, sí, sí.
De cero, ¿dónde te casaste? Porque sé que estás casado. Explícanos un poquito de dónde naces para llegar a lo que es la paternidad que nos gusta mucho.
A los 18 me emigré a Miami, Argentina. Y bueno, comencé como... De cero, como decís, trabajando, buscando a mi viejo pastor, mi papá pastor.
Ok.
Y se fue a Miami porque lo contrató una iglesia. Mm. Y somos cinco hermanos, todos los nenes trabajando en la iglesia con mi viejo. Y yo hice música siempre, fui rockero, yo tenía banda de rock.
Sí, tenías un buen...
Antes
buen rockero. Emo también tenía, ¿no?
Emo, todo. Bueno, el de ahora no, el de ahora no es emo, es... Mirá.
No.
Dale, saqué ese mar y ahora como mal. Después le muestro. Al final rompemos... Pero no, ese tipo tenía pelo, era un tipo con muchos sueños, con muchas aspiraciones, quería romperla, quería ser, viste, el rockstar. Y llegamos un poquito, logramos un poquito que las fans vengan y todo. Era como un pedo que tenía de... Todos lo tenemos, ¿no? De los números, de la fama. Pero bueno, cuando llega el tiempo de casarme y de tener una hija, un hijo, fue algo que también aspiraba como familia. Y bueno, Juan de Montreal apareció en ese lapso. Siendo papá, buscando un hijo, comienza lo que es la era Instagram, la era contenido. Dejé la música y me puse a hacer comedia, que es lo que también disfruto mucho.
Cuando todavía estabas tratando de ver para ser papá, vamos a decir. ¿Lo tenías planeado en el momento o fue
sí,
igual que dijeron?
7 años después de casado dijimos, ya es tiempo. Ya está, es hora, es hora.
Ya hiciste la prueba.
Casados. Es hora, no queremos estar más solos los dos. Y fuimos buscando. Tuvimos una primera pérdida. A los 3 meses se perdió un bebé.
Ok.
Entonces, nada, nosotros teníamos la ilusión y buscamos otra vez. Muy rápido buscamos y había como un estrés, ¿viste? De buscar. ¿Viste cuando uno pierde?
Sí.
Y está, pero enfocado en tener otro, en tener otro, en tener otro. Y bueno, en ese lapso llega el embarazo de Abril. Se queda embarazada otra vez. Y bueno, ahí comenzamos toda esta aventura, ¿no?
Para ir de a poco. Te dicen, vas a ser papá.
Boom.
Bien.
Sí.
Todo bien.
¿Cómo sigue? Tú dices, pasó poco tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó entre el embarazo que fue de pérdida y el embarazo?
Muy rápido.
¿Cuánto es mucho?
3 meses.
Rápido.
3 meses. Y ahí hubo también... Hay siempre, la gente busca deducciones de por qué la historia que le vamos a contar de Abril.
Sí.
Una deducción fue muy rápido.
Ya.
Había que esperar un poquito, la placenta hay que formar otra vez. Se puede usar una placenta vieja para un nuevo embrión. Entonces, nada, nosotros estábamos, yo estaba desesperado por ser papá. Y la buscamos bebé y bueno, se dio. Estás embarazada, le dijeron, ya.
Llega la noticia. Bien. Todo.
Embarazo, estábamos felices, relito.
Ya, todo, sí. Siguientes meses, yo sé que hay que ir cada tanto al médico.
Sí, sí.
Te hacen chequeo, a ver si crece el embrión, si esto, si lo otro, sí. Papá. ¿Cuándo te dan la noticia o cuándo? Cuando llega el momento donde te dicen
fuerte, el momento fuerte,
sí. Exacto.
Quinto mes, que ya está formada, que ya está, sabíamos que era niña, la ansiedad también, que es niña, y llega una, viste el sonograma que vos tomas,
sí.
La fotito, mostrame el mejor ángulo, pasó por Instagram, viste, y la chica sale corriendo, y cuando sale corriendo viene con la doctora, todos y empiezan a decir, mira, tu hija tiene la cabeza muy grande, el cuerpo muy chiquito. Está muy débil el corazón, el líquido, poco líquido amniótico. Te puedo decir acá que tu hija viene con síndrome de Down. Estamos casi seguros. Y si quieres, hoy mismo hacemos cita para interrumpir el embarazo. Así, crudo. O sea, fue una noticia muy cruda, muy de... No es que vamos a hablar, hay un psicólogo, no, así. Allá en la medicina, en Estados Unidos, te va a rajatabla.
Yo también siento que las personas que tienen que dar ese tipo de noticias, casi que me atrevería a decir que están acostumbrados a
decir
diariamente como que a cuántas personas no deben decirle, mira, esta es la situación. Entonces también se genera como esa frialdad.
Sí.
Pero bueno, ustedes reciben esta noticia y ¿cuál es esa primera conversación? O sea, ¿cómo se llega pues como a la decisión de... ¿Vamos a seguir avanzando con esto y vamos a...?
Sí, en el momento que le dijeron estaba Walky sola, con mi hermana. Yo estaba trabajando. Y me lo dijo por teléfono y dije, la vamos a tener igual. No me importa. Y ella dijo lo mismo, la vamos a tener igual.
Nunca en ese lapso, o capaz que reaccionaste así, pero después en el auto solo.
No, claro, sí, todo eso,
o
¿no?
sea, vos nunca solo, capaz que no con Walky, pero solo
sí.
Dijiste, ¿y si no...? ¿No lo pensaste nunca?
O ¿sabes lo que pasó, lo que pasó conmigo? Tomé la negación. Dije, no viene con síndrome de Down. O sea, me negué. O sea, yo dentro mío dije, me negué, no, mi niña viene sana. O sea, es como que yo me hice un huevo y dije, viene sana. Entonces, obviamente, le di para adelante. no pensé lo peor, sino que pensé, algo positivo va a tener que haber. Entonces, como que no le di cabeza a dudarlo.
Ah, en ese momento donde vos ves todo eso, me estás diciendo que tu papá es pastor y yo...
Sí.
¿Qué sentiste ahí?
Ahí sí.
¿Qué hablaste?
Ahí sí, lo insulté de todo.
Que, o sea, me imagino que es la típica que cuando uno siente algo, sea uno de familiar, ¿por qué a mí, no? ¿Por qué?
Claro. Mira,
¿qué me pasa esto?
Yo te explico, como hijo de pastor, yo me casé virgen a los 25 años. No mujer hasta los 25 años.
Posta.
Sí.
¿De verdad?
No te rías, te estás riendo. No mujer hasta los 25 años. La gente capaz que no me cree.
Bueno, ni está rockstar entonces.
Un rockstar de cotillón. No era mujer. Siempre me mantuve fiel en la iglesia. Un chico sano, un chico que no. Nunca drogaba, no sé lo que fumar. Nunca fumé un cigarrillo. Nunca me borraché. Entonces yo miro al cielo y digo, loco, me porté bien toda mi vida para que me des esto. Sí, yo le decía. Para que me mandes esta situación en mi vida. Y me peleé mucho con Dios. O sea, sí, protesté demasiado. Toda esa temporada.
¿Hasta que nació?
Cuando nació también.
Ya, vamos por ese
tiempito, ¿no?
Vamos por el...
¿Cómo empiezas a cambiar de pronto ese discurso en ti? Como que, porque igual obviamente uno está como en esa burbuja que tú dices, sí. Ese huevito donde está esta situación afectándote y es difícil asimilarlo, es difícil entenderlo, entras en negación. ¿En qué momento sientes tú como ese clic donde ya como que es una realidad y es como confrontar o confrontar? ¿Cómo se da?
Cuando la vi sonreír. Cuando la vi sonreír dije, ay, acá hay un plan. Yo dije, acá hay un plan. Si Dios me mandó, porque después comprendí que Dios a veces te manda estas cosas para cómo afrontar la vida. Yo tengo clarísimo que esta vida es algo que pasajero. Que hay otra más. Y yo entiendo que estas son pruebas que Dios te pone en el camino. Y al verla sonreír dije, bueno, si quería ser padre, me tengo que poner la casaca de padre. Y hacerlo como tengo que hacerlo con Abril. Entonces ahí yo le puse mucha fe y le hablaba. Cuando ella nació, obviamente fue muy fuerte porque muchas corridas. Pesó una libra 300.
¿Estamos hablando de kilos?
En kilos hace...
¿Ya tengo una idea?
Casi un kilo y un kilo 100, una cosa así. Una cosita chiquita era.
¿Incubadora?
Sí, incubadora de una.
¿Cuánto tiempo?
Un mes y medio en el hospital, pero cuando nació no lloraba, hacía un silbido, porque tenía pinchado el pulmón. Se la pasan a Walkie la mira así como se me muere. Y yo estaba llorando de emoción. O sea, yo no estaba llorando de preocupación, estaba llorando de emoción y se estaba muriendo. Y yo estaba llorando de emoción porque salió y estaba con un ojo abierto. Digo, está viva, o sea, está viva. Mientras hay vida, hay esperanza. Está viva. Vamos, entonces salieron corriendo, la llevaron y cuando se la llevaron hubo un silencio en el cuarto porque no tuvo ese momento que ustedes quizás vivieron, que es... abrazarla, tener el pecho de la mamá.
Felicidad, vamos a decir.
Sí, no, pero el tema del bebé en el pecho de la mamá es una cosa que...
Nunca la pusieron en el pecho de vuelta.
Un segundo. Sí. Si eran así, se las va a mitad, me la tengo que sacar.
Claro.
Y cuando se la llevan, nos quedamos los dos con un cuarto así medio oscuro, ni nadie en la habitación, y igual que nada, se entró en llanto, yo haciéndole fuerza con ella y pensando en la niña. Pero bueno, a las horas vinieron con las noticias. La noticia de tu hija tuvo un derrame cerebral, tu hija, por lo que vemos físicamente, tiene una situación genética, pero si quieres una noticia alentadora, tu hija no tiene síndrome de Down. Físicamente, como se ve la situación, no hay signo de síndrome de Down, pero en las próximas horas vamos a informarle más y nos iban dando noticias cada 2 horas, 3, y estábamos ahí nosotros en la espera, ¿no?
Ustedes estaban en este momento, me dices, como que igual quedamos solitos en la habitación. ¿Quién fue la red de apoyo como alrededor de toda esta situación para ustedes dos? ¿O les tocó como afrontarlo solos?
No, tengo mis viejos, mis hermanos. Tengo una tribu hermosa. Tengo 4 hermanos. Entonces, todos casados con familia muy unida. Y el abrazo de ellos ya era un rodeo, ¿no? Estuvieron 3 días durmiendo en el hospital. Mis hermanos, mis papás, en la sala de espera.
Pendientes.
De verdad me siento que yo no hice nada. Y yo me siento que hice muchas cosas de verdad.
Claro, claro.
De verdad. Yo le contaba a Seba antes de empezar. Si para nosotros, si nosotros decimos que ser papás es difícil. O sea, porque para trabajar, para tratar de mantener la vida que tenemos activa, porque realmente uno también quiere seguir adelante, porque uno sí está bien, el bebé está bien. O sea, que.
Claro, eso súmale los miedos con los que uno viene, incertidumbre.
Claro, pero son básicos. O sea, los miedos nuestros son básicos comparados claro. con tus miedos, de verdad.
Yo pienso igual.
Es de admirar, boludo, de admirar, sí. Pero totalmente
pero digo, de corazón. De admirar. Es como en una escala, porque yo pienso igual de otros. Yo cuando Abril llegó a la terapia intensiva, un papá hasta se le murió a la niña. Se le murió a otro. Y yo decía, la tengo viva. Entonces, yo decía, hay gente que está peor. Entonces, es como que yo cuando veía a Abril que lloraba y que otros padres despedían a un bebito en NICU, pensaba igual que ustedes. Wow, ¿cómo le debe estar costando a ellos? Que yo no... Lo mismo. Es como algo así, ¿no?
Tratabas de rescatar lo positivo.
De rescatar y de decir... No es tan fuerte lo mío, aunque sí es fuerte. Pues yo decía, no, hay gente que está peor.
Wow. ¿Cuál fue el reto para vos más fuerte vivirlo con ella, verlo? ¿O qué más te dolió?
Bueno, cuando llegamos a la casa, estaba muy feliz, ¿no?, la situación, porque ya tenía como 3-4 meses.
¿3-4 meses se quedaron en el hospital?
Un mes. Un mes y medio, y a los 3-4 meses comenzó a bajarse otra vez de peso. Porque la idea de salir al hospital era que no, la nena no quiso teta, la nena le daban alimentación por la nariz, porque no comía.
Okay.
Ya nació con todo esto paralizado, o sea, toda esta parte de la boca paralizado. Entonces era un tubo en la nariz y le pasaban las fórmulas por la nariz. Y cuando ya la establecieron, que ya más o menos chupaba el teté, le decimos, van a la casa y nada, en la casa no comía, se nos bajaba de peso.
O sea, el toque y, cuando bajaba
de peso. Sí, se nos bajó de peso otra vez, estaba chupadita, digo. Vamos al hospital, nos dijeron, chicos, vamos a tener que perforar el estómago y poner un tubo gástrico. Eso fue muy fuerte para mí.
¿Cuánto tiempo?
A los 6 meses.
Para explicar un poquito tubo. Más qué es eso, para que la gente entienda, sí. Nosotros nos explicaste hace un rato.
Sí, un tubo gástrico como un arete, vamos a decir. O sea, perforan hasta el estómago, inflan un globito, eso queda, el botoncito queda metido en el estómago, o sea, adentro, sin riesgo alguno, y luego con una sondita, lo conectás como yo le digo al iPad, conectás el iPad, le pones enter, y bueno, le da la cantidad que necesita, y eso era cada 4 horas, imagínate, que uno dice, no, papá, madruga, nosotros madrugamos, no, era a las 10, a las cada 4 horas el tubito y todo seguía, 2 de la mañana.
Claro, 4 se repetía.
Sí, y tenía 4 horas todo 24 el día. Horas despierto.
Eso es de los 6 meses.
Los 6 meses, hasta hoy.
Ahí sí estaban con alguien en la casa o ustedes dos eran guerreando.
Guerreando.
¿Y ahí cómo hacías con el trabajo? O...
Y sí, yo trabajaba en una radio porque yo todavía no vivía de lo que es redes sociales, eso. Era más un empleado, bueno, de estación de radio. Sí, estaba en los medios siempre, pero era salir de trabajo, volver a jugar a Walkie una campeona, ahí estaba con Abril, pero Walkie se la jugó. Yo creo que Walkie tiene premio de... Está en el top 5 de las madres más fuertes, porque es muy fuerte estar 24 horas con la niña. Yo no me despertaba todo el tiempo, ella, Walkie la que hacía todo. Se despertaba a las 2, a las 4, a las 5.
A la hora que sea.
A la hora que sea y la conectaba.
Me está diciendo que le ponía un tubito y que se alimentaba por ahí.
Hasta sí. Hoy, dice.
A eso, hasta hoy.
Sí, sí, sí.
Sigue cada 4 horas.
13 años, sí, ya sí.
13 años, así.
Sí.
Y uno se queja porque a veces no le toca la comida que uno quiere o porque...
Sí. Sí, a ver, yo también... Ayer en el evento que estuvimos, veo a niños con... Ayer uno, y yo, me cuesta 4 horas subir a la comuna. Y yo digo, lo mío es el botón. Pero hay niños que no tienen su brazo, su pierna, no su... Como yo siempre trato de buscar lo que venimos hablando, ¿no?
La parte buena.
Hay peores cosas en la vida. Pero cuando uno le pone pecho a la vida, o sea, dice, le voy a poner alegría cuando quizás no hay, o no está lo suficiente... Y vos le pones la onda, o sea, ponele onda, pa. Ponele onda y todo sale mejor.
¿Vos pensás que un reflejo un poco de lo que vos haces para los demás es también para como no ocultar, pero no dejar que esos sentimientos negativos o esos sentimientos afloren en vos? O sea, como que
tratás pues, de... Pues, en mi defensa, sí.
Porque lo veo así, porque yo nunca, te juro, desde que te conozco hace años, nunca lo vi quejándose por nada. ¿No? Sí. O sea, era, vamos a hacer algo y no vamos a comprarlo o hacemos esto, o sea, resolver, y nunca lo vi quejándose. O sea, sí. De verdad, entonces siento que capaz que sí, es un mecanismo de defensa hasta para vos mismo, ¿no?
Sí.
Darle alegría a los demás.
No, eso es, como que el tema de la risa, una vez es como cliché lo decimos, ¿no? La risa es lo que... Yo de verdad, posta para mí, si no se ríe en la casa, no funciona, o sea... y una cosa que me encanta es que a Abril le encanta que yo le cuente historias, le encanta que yo arme un mundo de imaginación, le encanta que yo me ponga a payasear, y es un plus. O sea, no es una niña que es aburrida, sino que ella disfruta de que yo la haga reír, y eso enriquece.
¿Me podés contar esa anécdota que nos contaste con Seba?
¿Lo de la comida?
¿Lo de la comida?
¿Cuál era?
Lo de la comida.
Que preparan comida juntos.
Ah, no, eso sí.
¿O no crees que no?
No, eso sí, sí, es de la voz.
Usted, boludo.
No, eso lo redisfruto. Porque Abril es una cosa cuando se apaga la cámara y otra cuando se prende.
A ver.
Si yo la traigo a Abril acá y ella no sabe que hay cámara, ya va a estar así. Pero si yo prendo la cámara y digo, vamos a hacer un vlog. La nena se...
Si lo veo en los live.
Sí, lo ves. Entonces, ¿Vos lo ves?
Sí.
Cuando se apaga la cámara no es así.
No,
igual la ves en casa.
Sí, está ahí. Ojo, está así, tranquila. Vos estás dibujando.
Está dibujando.
Ahí, sí.
Pero yo digo, vamos a hacer pizza. Blog. Se para donde está. Y esté lo que esté haciendo. Y se saca la harina y empieza. Y empieza a hablar. Y empezamos a hacer pizza. Pero lo más hermoso de ese live es que yo termino la pizza. Y ella dice, papi, eat. I wanna see you eat. Quiero verte comer. Y huele la comida, chabón. A mí, por dentro, a veces me mata. Porque si me gustaría que mi hija coma una pizza conmigo. Es algo... Creo que es el deseo más grande que tengo en mi vida. Que ella coma una pizza conmigo. O un asado que coma conmigo. Pero ya verla oler y disfrutarlo es un avance, ¿no? Para mí es como decir, bueno, sabe lo que es comer, sabe lo que es la comida. Pero
está disfrutando.
Y lo disfruta. Disfruta ver a otros comer. Nosotros digo pochoclo, no sé cómo le decimos, palomitas.
Acá le dicen maispira, crispetas,
zeta, jope.
Sí. Vemos película y dice, papi, pochoclo.
No es para ella.
No es para ella. Y dice, take, y agarre. Y es una cosa, es algo que a mí me mata, pero me encanta verla así, que disfrute. Es como vivir la vida con esa inocencia, de decir, disfruto que otros disfruten. Claro que es eso, ¿no? Disfruto que otros disfruten. Es algo...
Juan, tú nos decías ahorita que como que antes de que supieras que ibas a ser papá y todo, siempre como que fuiste una buena persona, por decirlo así, como que fuiste por el camino de Dios, muy correcto, como haciendo las cosas bien. Hoy que igual, pues, sigues, mejor dicho, apostándole todo a cada cosa que está alrededor de tu vida, tu hija, tu esposa, ¿qué sientes que la llegada de Abril como que... cambió más en ti? O sea, ¿qué fue lo que realmente impactó que tú sientes que fue antes un Juan y ahora claro, otro Juan?
No, yo era re ambicioso antes. O sea, es como el egoísmo un poquito. El egoísmo de todo para mí, yo. Es como que ella me enseñó mucho en lo que veníamos hablando, de pensar un poco en los demás, en disfrutar las cositas chiquitas, ¿no? las pequeñas cosas, las cosas que... Aprendió a tomar con pajita, por ejemplo, el popote. Ah, es una fiesta.
No, eso
es una fiesta, chavales.
Eso es lo que vos pones siempre en cada cosa, y te lo iba, ya que lo tocaste, lo resalto ahora, que cada pasito mínimo
sí es
que hace, y que capaz que uno del otro lado dice, pero... O sea, o mi hijo, o yo lo hice, o no importa la acción que sea, o sea, no lo valoramos. Porque es algo tan natural que, sí, es que un niño, un bebé, tiene que empezar a gatear y después tiene que empezar a caminar, o tiene que empezar a comer en papilla y después en comida. Y,
sí.
Es que siento que es como modo, como cuando uno está viviendo sin expectativa, por decirlo así. Porque cuando uno se genera expectativa de lo que va a ocurrir o de lo que debería ocurrir, cuando ocurre es como, bueno, ya, listo, chuleado.
Claro.
Pero cuando tú estás realmente sin expectativas de que cualquier cosa que ocurra es maravillosa.
Exacto.
Te fijas más, las disfrutas más, todo más.
Todo.
¿Qué además de, bueno, ya dijiste lo de la pajita, lo del pitillo, no sé qué. ¿Qué otra cosa como que nos puedes compartir de esos logros como que haya tenido ella últimamente que para ti haya sido como, wow? O sea, esto no lo puedo creer.
De logros, el tema de la escuela. Ella le ha costado mucho la escuela. El tema de saber contar, de saber leer. O sea, es muy difícil para ella. Pero lo que más me ha llamado la última vez que nos vimos es que ella habla inglés, entiende de español y me traduce todo lo que digo. Yo digo, hola amigos, ¿cómo están? Hi everyone. O sea, yo todo lo que digo en español me lo traduce en inglés.
En el momento.
Y el otro día yo dije una palabra difícil. Dije, estoy un poco consternado porque, ponele, ¿no? Consternado. Dijo la palabra en inglés. Y yo dije, no, no te puedo creer. O sea, para algunas cosas es increíblemente inteligente, para otras les cuesta un poquito más. Pero eso, la parte intelectual que los médicos dicen, no puede, no va a poder. Esas son las pequeñas cosas. No va a poder comer, no va a poder esto. Y yo veo en la casa que sí puede. Entonces,
que es un poco también lo que desde el principio sentiste, como que, claro, tener síndrome, no va a tener síndrome.
No va a tener.
No sé qué. Sí. Que yo no lo llamaría negación, sino como es más como fe, como actuar positivo frente a la noticia que uno está viviendo, porque pues a veces cuando, lo decías, los médicos son un poquito crudos a la hora de dar esta información de sea cual sea el diagnóstico, ¿no? Pero yo creo que depende mucho también ese diagnóstico y los resultados que pasen después de la actitud con la que uno asuma.
Exacto.
Como que ese rol. O sea, desde el principio ustedes tomaron esta como que esto iba a venirse potente. ¿Se imaginaron que iba a llegar de pronto a de pronto extremos donde hayan estado capaz con ella ahora que está un poquito más grande? O de repente hay cosas que sí se les ha volado a la mente decir como...
Ahora de grande se disfruta más tranquilidad. De chiquita tuvo cuatro neumonías.
Y era correr hacia...
No, de chiquita fue un parto. Parto de 4 años.
¿Hasta qué edad más o menos fue?
4 o 5 años. Y más que yo estaba en mi inicio de todo esto de redes.
De redes.
Y yo hacía shows. Y shows cristianos. Se puede decir que el humorista de stand-up cristiano fui de los primeros. Entonces me invitaban a Argentina, Colombia. Y, viste, el mundo cristiano no paga mucho como el de afuera.
Claro.
Entonces, cuando vas a un hotel, te meten a veces en un lugar medio complicado. Y yo decía, vamos con la nena. Y bueno, la metemos en lugares así a veces, todo terreno. Y se iba con una neumonía de ahí. Entonces, era también buscar la papa y era tener la nena. Y era como las dos cosas peleando.
Un equilibrio ahí.
Un equilibrio ahí. Y nada, pero después de los 6 años todo mejoró.
Escúchame, hablaste de del colegio, o de la escuela, colegio, sí, no sé cómo le dicen allá en ese grado. ¿Tuvo bullying? ¿Sintió bullying ella?
En las redes. Una maestra, las maestras, yo lo puedo decir acá en vivo si querés. Dos maestras las maltrataron.
¿Cómo te enteraste vos o cómo?
Por ella. Cuando uno va a una clase con niños con discapacidad, muchas veces el sistema educativo, con esta clase de príncipes y princesas, hay falta de empatía. Entonces mi niña tenía un problema que se hacía pipí encima a los 5 o 6 años. Se hacía pipí encima. Y se hizo pipí encima y la maestra la puso con la cara en la pared, time out. Castigada. Okay. Castigada. Una niña con discapacidad. O sea, entonces se traumó 2 años. La tuve que sacar de la escuela y ponerla en homeschool, se dice, sí. Escuela en casa.
Y ahí fue también por eso que ella le costó después volver.
Le costó volver. Ella nos confesó al año, la profesora me hablaba mal. Y bueno, el sistema educativo realmente, en todos los países siempre tiene sus cositas. Pero el bullying más grande que se recibe es también yo... Asumo la situación, ¿no? Que es por redes sociales.
Sí, porque
en redes es una locura. Como
¿pensaste que alguna vez, o sea, alguna vez como que te arrepentiste
de exponerle,
como de haber compartido, sí, a lo mejor tanto? O...
Me lo he planteado.
No te arrepientas nunca.
Me lo he planteado, pero cuando veo que yo estoy posteando victorias, son victorias para otros también. O sea, son.
No, hay mucha gente que te ve y no tiene. Te inspirás, boludo. Eso no te lo replanteas.
Ahora, si yo subo contenido, ayuden a mi niña.
Claro.
Yo no estoy de acuerdo con usar a beneficio o a la lástima como medio.
Como porno miseria se llama eso.
¿Cómo? ¿Porno miseria?
Porno miseria.
No, me gusta. ¿Porno miseria se llama así?
Sí, sí,
sí.
La porno miseria.
Claro, porno miseria o porno miseria.
Porno miseria.
Vos lo que decís es, o sea, no utilizás a tu hija como fin de buscar un beneficio para que te den plata o para... No,
claro.
O sea, vos mostrás tu realidad,
sí,
tu
claro.
día a día. En tu día a día está Walkie, que es tu esposa,
claro,
tu perrito, tu perrita.
Y, alegría, y ella, lo que somos porque no aparentamos. Igual no estoy en desacuerdo que haya una donación para un niño que está...
No, claro.
Que le falta una silla de ruedas, pero eso es un caso puntual. Yo soy creador de contenido y no voy a usar ese medio para estar todo el día... A mi hija que tiene un tubito, le quiero sacar el tubito, manden acá superchat.
No, y que al final es una realidad, yo creo que todos los que nos dedicamos a redes sociales, como que nuestra presencia en redes sociales es como una extensión de lo que nosotros mismos somos, y al final es parte, o sea, abril, la situación de abril, el cómo también han ustedes como luchado y por sacarla adelante y por estar ahí, es una realidad de la vida de ustedes dos y es tan parte como de tus redes como tu mismo contenido, o sea.
Ella es hasta la estrella.
Pero ¿por qué dijiste las redes le hacen bullying? O sea, ¿qué cosas
podían decir?
Sí, o sea,
por ejemplo,
¿te atacan a vos o atacan a qué?
A ella. A mí me van a decir, bueno, mira, o sea, pueden decir lo que nos dicen siempre, ¿no? Sí. Qué gordo que está, qué pelado, hermoso. Eso es válido. Pero, por ejemplo, yo un contenido de que se va a casar en 2040. Y me pone ese monstruo, no se va a casar. Nadie se va a casar con esa nena. Entonces, yo vi a mi hija que decía que no iba a vivir, vivió. No iba a caminar, caminó. No iba a comer, está comiendo purecito, pero está comiendo. No se iba a casar, se va a casar.
Y se va a graduar. En algún momento de la noche, cuando te acostás, ¿algo te afecta? O...
Lloro. Casi toda la noche lloro. O sea, es importante llorar. En el caso al menos mío, necesito llorar, yo no puedo... Y yo le agarro la manito, ella tiene el derrame, le afectó el lado derecho. Entonces ella hace así. Yo le agarro esta manito y se la beso y lloro.
¿Qué piensas en ese momento? O sea, ¿qué es la razón por la que te hace llorar? O sea...
Es que lo que pasa es que yo tengo que soltar 3 años todavía. O sea, yo no lloré lo suficiente en los años porque tengo que ser fuerte. O sea, el hombre tiene que ser fuerte, tiene que ser el pulmón de la casa, tiene que ir. Y entonces trato de llorar cuando Walkie no me ve, aunque Walkie me ha visto llorar varias veces, pero trato de sacarlo ahí y no lo saco con tristeza, o sea, como necesito sacar.
Es como un desahogo, güey.
Un desahogo que no tiene tristeza en medio, tiene agradecimiento, que tiene vamos, levántate. O sea, no es que estoy llorando... Estás matando, no. Es una mezcla de todo, ¿no? De volver a levantarse y secate y seguimos.
Y ella te entiendo porque estás diciendo que lo haces con ella, ¿no? O sea, como que a veces te desahogas. O ella está durmiendo y...
No duerme, eso me ve. Nunca me veo llorar.
Ah.
No. Nunca me va a ver llorar. O sea, sí capaz que me ve llorar de emoción, pero yo no... Si yo lloro, se pone mal ella. Se pone mal.
Y de repente hubo algún momento en el que... O tú o Walkie como que se sintieron como culpables o adquirieron como alguna culpabilidad de...
Sí, hay culpa.
Y o sea, todavía dices.
Sí, Walkie más.
¿Y cómo lidian con eso? O sea, ¿cómo tienen esa... ¿Cómo liman esas aspectos?
Dios. Dios. No sé, que tenemos mucha fe, ¿no? Dios. Creo que es la única persona... Yo digo, el que te libra de culpas es Dios. No hay un familiar, no hay un amor. Y nada, hay que volcar esa culpa a él. O sea, pensando en el propósito. O sea, todo en la vida tiene un propósito y un fin. Y lo que uno pregunta para qué, tiene que llevarlo al para qué. En un por qué, en un para qué. Y un día vas a saber bien el sentido que tiene lo que está pasando.
En todo este proceso... También tienen que alimentar su relación, ¿no? Porque es O sea, es complicado. Sí, sí. No, es complicado para uno ya siendo papá, seguir alimentando la relación, porque no sé, no te puedo decir los porcentajes, pero un porcentaje muy grande se separa los primeros meses de embarazo. Y otro en los primeros meses de que nace el bebé, porque el estrés de algo nuevo, de no saber.
La frustración de enfrentarse a la vida de padres.
Si nosotros tenemos frustración, ustedes no saben lo que tienen. Porque si nosotros sentimos todos sus sentimientos,
claro,
ustedes todo lo potencian.
Estrés, claro.
¿Cómo manejaron eso entre ya ustedes dos como pareja?
Uy, y con un niño con discapacidad es doblemente más fuerte. Hay estadísticas, ¿no? Que se separan familias por un hijo con las situaciones. Nosotros, a ver, hay que cuidar todo, pero la niña es primero. O sea, llegamos a un punto de que, o sea, viste que el amor de mi vida somos vos y yo, pero si estás en un barco y está Juan y Abril, ¿a quién salvas? Mi esposa va a decir Abril, porque ahora es en nuestro sentido de la vida. Pero eso no significa que descuidemos la relación. Tenemos que seguir, tenemos que tener, hacer el amor. Tenemos que seguir saliendo, quizás con la, no con la frecuencia que habitualmente se hace, pero cuesta a este lado, porque ya a veces duermo en el medio. A 13 años durmiendo en el medio, ¿cómo haces?
Claro.
¿Sientes tú que la llegada de Abril como que los fortaleció más como pareja?
¿Sabes que sí?
Sí.
Sí, ¿sabes qué? Creo que nos unió más en el sentido de el tesoro. Es como que encontramos un tesoro juntos, ¿viste? Como un tesoro juntos y
uy, te mataste con esa. Sí. Bueno.
Sí, encontramos un tesoro. Y tenés que cuidarlo y tenés que... No lo puedes proteger, no le puedes soltar la mano. Y... Me hace llorar acá, hijo de mí.
Estamos igual.
Y papá.
Estamos para eso acá. Para desatarnos entre nosotros. No, sos un gran tipo, bro. Sos un gran tipo, de verdad. Sí, yo te admiraba por cómo sos de constante, disciplinado, de buena persona. Ahora, siendo papá, que uno madura y tiene otro punto de vista de la vida. De verdad, de mi parte, tenés la admiración, te juro. Muy grande, vos. Muy grande. No sé si yo tuviera tu fortaleza. De verdad.
Sí,
no sé si tuviera tu fortaleza, tu fuerza, tu... Uy, sos un tipazo vos igual que, de verdad. De verdad, porque no es fácil, pero creo que sí, todo tiene un propósito y creo que lo estás logrando.
No, y soy un tipo que, o sea, muy, muy amigo de la vida. O sea, amo tener amigos, amo tener gente, amo la risa, amo... O sea, yo no, a mi edad, no conozco... No voy a decir la maldad, porque sí todos conocemos la maldad, pero le huyo a la maldad. O sea, no sé mentir, no sé robar. Para eso nací. Y si me voy a morir, que me muera con ese corazón. O sea, es lo que más le pido a Dios, morirme con ese corazón. Sano, y Abril me enseñó a tenerlo más todavía. Y eso lo rescato. O sea, Abril me enseña eso.
Yo creo que de verdad también Abril... pues debe sentirse muy afortunada en haber caído en la familia que tiene, porque pues se conocen de muchísimos casos por allá afuera en donde hay papitos que se enfrentan, digamos, a cualquier tipo de discapacidad y muchos, la incertidumbre, el desconocimiento, como que los lleva a tomar pues otras vías, ¿no?, de decisión. Y pues digamos que todo lo que hemos escuchado de ti, pues es como que esta es una historia de fuerza, de fortaleza muy grande, pero también de la fuerza que tiene la vulnerabilidad, ¿sabes? Como que yo siento que tú nos hablas como de esto, como de esto más íntimo, como de esto donde también al final tienes una niña de 13 años, pero es una niña a la que hay que cuidarla como si fuera una bebé, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Y para cuidar a una niña de 13 años como si fuera una bebé, uno tiene que tener el corazón abierto todo el tiempo a...
No queda otra.
A dar ese amor, dar ese cariño, esa empatía también tenerla con sus emociones, con su manera de... Entonces, bro, de verdad que, o sea, yo estoy muy contento porque además, pues tantos años de conocerte y realmente a veces uno siente también como que curiosidad de
preguntar, claro, claro.
Pero pues por respeto, uno tiene sí. que capaz no tiene como el...
Claro, como el empuje de hacerlo. Sí, cómo reaccionaría, pero...
Y poder escucharlo sí. como de ti y sentir de alguna manera como que eso que transmites a la hora de hablar de ella es algo muy bonito. Yo no sé si la gente está sintiendo como que toda la energía que se siente acá, de verdad muy tesos, de verdad que... O sea, no, yo es que me quedo corto en lo que sea que te pueda decir, bro, porque ella es una niña hermosa, es una niña maravillosa. Yo que tengo el placer de conocerla, todo lo que transmite es maravilloso. Es una niña que de verdad yo no me explico cómo alguien puede usar su energía para mandarle la mala vibra a una persona que, pues, que está siendo feliz y que tiene seres al lado que la aman y que le entregan todo el amor. Yo creo que eso es lo más como importante. Y que sigan haciendo esa gestión, huevón. O sea, al final yo creo que están haciendo un gran trabajo. Ha sido muy difícil, pero creo que cada segundo al lado de ella vale completamente la sí. pena. Y bueno, tú cada vez que viajas, vas con ella.
Sí, ahora los tres o nada, es viajar. Y lo que vos decías particular es que lo que me enseña Abril, yo no puedo. Ustedes, me imagino que ustedes en su casa gritan a veces, un gritito, ¿no? ¿Dónde está esto?
Ah, bueno, pues sí.
Claro, no, sí. Eso de normal.
De amor.
Mi amor, ¿dónde está esto?
Amor.
Yo no puedo gritar.
¿Por? Se pone...
Yo no puedo gritar porque... ¿Qué le pasa, papi? Entonces yo tengo que hablar todo el día. Hey, what's up? Hey. Y tengo que ser así todo el día.
Claro, ya percibe todo.
Todo.
¿No piensas que parte de eso es porque también... Capaz que internamente... también sabe todo lo que sufrís y no quiere ni sentirte, aunque sea un poquitín más arriba de...
Sí, sí, no es...
O sea, te quiere como... Quiero a mi padre feliz.
Lo quiero de feliz, así literal. Inclusive cuando me ve callado, papi, ¿por qué estás callado? O si me voy y no la saludo, me dice, papi, saludame, ¿no? Ella me recuerda cositas que... En el traje nuestro de la vida que tenemos que, porque el estrés existe, porque hay que no trabajar, ella me recuerda a volver a la tierra otra vez, a volver a nuestro castillito, de cómo decir, sí, ¿qué pasó? Y tengo que bajarme otra vez, ¿viste? Cuando estamos enamorados con la noviecita.
Sí.
Y mi amor. Y yo tengo que estar 24/7 así con ella, no puedo subir.
La vida es bella, te pusiste ahí.
Sí.
Eso es por... ¿Para vos recordarlo o para qué?
Es que yo me identifico mucho con esa película. ¿La viste?
Sí.
No me acuerdo.
Ya sí la vi.
¿Por qué?
Porque estaban en medio del holocausto, el papá con el hijo.
Ah, ya sé cuál es.
Y le armamos la película. Estamos jugando, Aldi. Estamos jugando.
Y vos
estamos jugando a la escondida.
¿Vos pensás que...? Vos
y sé, mi vida es así. Ella no comprende, ella no sabe que tuvo un derrame. Ella no supo que iba a morir. Ella no supo que tiene situaciones genéticas. Ella es sana. Entonces yo le digo sí. Y la película sigue. O sea, la película sigue.
Mierda.
Sí.
Oh, my gosh. Bueno, yo tengo una dinámica como para
subir aquí un poquito. De lágrima, por favor, ya.
Subir aquí un poquito el ánimo. Tenemos una sección que se llama la ronda del sí o no. Vamos a hacer unos enunciados y la idea es que tú digas sí o no con respecto a lo que quieras, pues obviamente contestar.
Dile picante.
¿Ah?
Pica, pica, pica poquito.
Pica.
La cosa pica.
Puede ser. Quizá para que se me inventa una en el medio.
Algo sexual.
Se peteta ahí.
Tírate algo sexual.
¿Has sentido que la gente te juzga sin conocer toda tu historia? ¿O la de Abril?
Sí.
¿Te sorprendió tu propia fortaleza en momentos críticos?
Sí, me sorprendió. Yo soy muy débil.
¿Te ha dado miedo mostrar tu...
¿Qué?
¿Te ha dado miedo mostrar tu vulnerabilidad delante de tu hija?
Sí, me da un poco de... No me gusta. No es que miedo, capaz que no me gusta. No disfruto mostrar mis temores. Sí, no.
Es preferible no.
Sí.
¿Hay momentos en los que todavía revives ese quinto mes de embarazo?
Sí. Sí, obvio.
¿Vos crees que compartir esta historia que todos los días la compartís en redes sociales dos ayuda a otras familias?
Sí. O sea, es solamente sí, ¿no?
No, crees, puedes agregarlo como quieras.
Sí, claro.
¿Tienes una experiencia de que alguien... Porque vos pones número de teléfono y haces la dinámica. Pero,
sí, sí, sí. Hay grupos, padres con hijos especiales y padres especiales con hijos. O sea, grupos donde muchos padres mandan fotos de sus hijos, hablamos, y es algo que nadie se encarga en redes sociales. Entonces, ahí estamos.
¿En algún momento pensaste dejar las redes para protegerla?
Pensé dejar de exponerla, sí.
De ponerla ahí.
De exponerla ahí.
Ya.
Sí.
¿Sentís que tu fe sostuvo en esos momentos más duros que pasaste?
La fe,
sí. ¿Que te sostuvo a vos en los momentos más duros?
Sí, a pesar de que protestaba.
Pero estabas ahí.
La fe estaba, sí, sí.
¿Te ha cambiado la forma de ver a los papás que pasan por situaciones similares? A lo mejor con respecto a cómo los veías antes.
Claro. Me abrí.
Claro, sí, no, los admiro a todos. Yo cuando los papás de la escuela, cuando los veo y lo veo a cada uno y me sonríen todos, digo, no, hasta la fortaleza que tienen estos padres, porque hay compañeros que tienen situaciones un poco peores que Abril. Ellos me sonríen, digo, no, crack.
Si vos sonreís, yo que...
Sí, yo sonreí.
Y
sí.
Así sigue la línea, patrón.
Sí, lo digo. Bueno.
Estamos hablando todo el tiempo de eso. Sí. ¿Sentís que hoy podés disfrutar más porque ya viviste lo más inesperado que te...
Sí, ahora sí.
...te ha ido pasar?
Para mí el tiempo disfrute ahora. El tiempo de la tormenta, ¿viste? La tormenta viene en la calma. Ahora es un momento de disfrute. Porque salud, en la salud la vemos mucho mejor.
Te pregunto otra que me quedó ahí pendiente. Sí. ¿Tendrías otro hijo?
Está buena esa de la que...
Lo pensé.
Existe el interés, pero existe también la coherencia de lo que conlleva Abril. Mucha gente me dice, tengan un hijo para que la cuide en su vejez, que es lo que la gente se preocupa en las redes, y cuando ustedes sean, ¿qué va a pasar con ella? Para mí es egoísmo, pensar en tener un hijo para que cuide a Abril. O sea, traes una persona al mundo para que cuide a la otra. O sea, pero sí estoy consciente de que yo tengo que dejarle un camino a la niña, y el camino es que sea independiente, 100%, y que tenga su esposo.
Va a pasar.
Y va a pasar.
Va a pasar.
Nada más.
Yo creo que me gustaría también que le pudieras como hablar a quizá las personas que están allá del otro lado, que están viviendo momentos de incertidumbre, momentos de miedo, momentos con sus hijos que a lo mejor, no sé, tengan alguna discapacidad, alguna situación que los esté afectando, algo que de pronto los pueda ayudar a librar un poco mejor esta situación.
O te agregaría, y a papás. Como
a nosotros, papás,
sí. Que tenemos miedos. Y capaz que no son ni la mitad de los tuyos.
Para mí, todo arranca con la actitud. La actitud de cada día. ¿Cómo le arrancas el día? Lo que decía Seba, la energía, la vibra con la cual llevas la vida. Y creo que Dios y la misma vida te va dando las herramientas. Pero lo primero que tienes que tener es actitud. Y decir, me va a ir bien con esto. Vamos a ponerle pecho a esto. Creo que la cobardía más grande es abandonar. Interrumpir, dejarlo ir o huir. Pero enfrentarlo, creo que Dios te da las herramientas en el camino. Y eso es lo más hermoso de la vida. Si no, ¿para qué vivimos?
Amén.
Y gracias, pues, señores. Otro episodio más
con Juan de Montreal, acá con todos ustedes.
Está muy serio, che, pero me encanta decir.
Sí, pero es que no me
encanta.
Tampoco.
Me encanta.
Nada, véanos
un éxito.
En YouTube, véanos en VIX.
Escúchenos en todas las plataformas de podcast disponible. Gracias a Juan por habernos abierto.
Creo que la historia más fuerte de que abrimos es la historia que más nos abocamos muy en vos. Y,
claro,
y,
claro.
Y obviamente,
qué privilegio.
Y realmente no.
No estuvieron dos horas como estuvieron conmigo.
Con Marco.
Vamos a estar también pendientes ahí para que nos inviten al casamiento de Abril.
Claro.
Padrinos.
Y que vayan otros hijos también ahí. No, de verdad te agradecemos un montón. Gracias por abrirte y compartir tu vida. Porque sé que tampoco te abrís así a contar todo por todos lados. Y nada, te admiramos muchísimo como papá, como persona.
Lo rodeamos,
de verdad. Corazón. Te queremos mucho y bueno, nada.
Ustedes también, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Sigan disfrutando de todos los otros capítulos si no los han visto. Vienen más capítulos por ahí, así que estemos en lista de espera. Suscríbanse al canal y bueno, nada, un besito.
Un beso grande, Juan de Montreal, un crack.
Eso. Pará, boludo, ¿y el pelo? Quiero ver tu pelo.
¡Ay! Esto me trajo la vida de pa...